El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Eso me hace en verdes pastos me pastorará. En aguas mansas me pastorará. Restaura mi alma. Y me lleva al pasaje de la justicia por su nombre. Aunque camine en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Tu vara y tu cayado me brindan. Aderezas mesas delante de mis enemigos. Untas mi frente de aceite. Mi copa está rebosando, lleno de misericordia. Y me seguirás todos los días de mi vida. Y reposaré en la casa del Señor por siempre. Amén. El Salmo 23 es el más amado y el más citado de todas las Escrituras. Es conocido por incluso aquellos que no leen la Biblia. A aquellos que no siguen nada de sus preceptos. Pero un capítulo que ellos ven, el Salmo 23. Y así como dice la palabra, el Salmo 23 ha puesto más tristezas en descanso que toda la filosofía del mundo. Y ha sacado todas las tristezas del mundo más que granos de arena en el mar. Ha confortado a los pobres y ha dado bálsamo y consuelo a los enfermos, a los captivos, a las viudas que están sufriendo, a los huérfanos en su soledad, para soldados que están muriendo, han muerto de manera más fácil. Al escucharlo, los hospitales han sido iluminados y se ha vuelto liberador de cadenas para los prisioneros. Y los ángeles le cantaban a su hogar también. Ha hecho que los cristianos que estén muriendo libres de su amo. Y consuela a los que estaban muriendo. Y a los que habían dejado, les daba consuelo. No porque se habían ido ellos, sino porque él se haya ido y no hayan podido ir también. Palabras poderosas. Por el alivio y la paz del Salmo 23, se cita en funerales y servicios funerales. Pero este salmo es más de cómo vivir la vida, de lo que pasa luego de la muerte. Cómo vivir ahora. Enaltece la provisión, la protección y la paz del Señor en este momento. El Salmo 23 fue escrito por David, el rey de Israel, probablemente al final de su vida. En este salmo, David llevaba inspiración en su tiempo como un pastor joven en las colinas de Belén, usando esa experiencia para recontar y recordar las bendiciones enormes que el Señor le había dado al pastor lleno de fe. La metáfora de la oveja y del pastor no es única del Salmo 23. Si has leído la Biblia, sabes que es así. Desde Abel, en Génesis 4, las personas tenían ovejas. Moisés se convirtió en pastor de su suegro Jethro, saliendo de Egipto. Y pensó un nombre interesante, Jethro. Y el apellido de Jethro no era Tul. Saben, Moisés era un pastor y fue Moisés quien utilizó la metáfora del pueblo siendo ovejas. Números, capítulo 27, el 15 al 17, dice lo siguiente. Moisés le habló al Señor diciendo que dejen que el Señor, el Dios de los espíritus y de la carne, le diga al hombre, la congregación, quién se parará frente a él y ante él, quién les liderará. Y los traerá para que la congregación del Señor no sean como ovejas que no tienen pastor. Y como ustedes saben, el hombre que Dios lideró para cuidar al pueblo de Israel fue Joshua, Josué. Luego de eso vemos esta metáfora en la primera de Reyes, segunda de Chronicles, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Ezequiel se utiliza en toda la escritura. Permítame leerles Ezequiel. Y no está en la pantalla porque es largo, no lo podríamos ver toda, pero dice así. Este pasaje dice así, el 23, parece el Salmo 23. Escuchen estas palabras. Porque dice el Señor Dios, contemplad ante mí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las buscaré. Como pastor busca su rebaño cuando está con sus ovejas que han sido esparcidas. Así buscaré yo mis ovejas, las rescataré de todos los lugares en las que hayan sido esparcidas en el día de nubes y de oscuridad. Y las traeré en la reunión de la gente y de los países y los traeré a su propia tierra. Y les daré en las montañas de Israel, por los rabinos y los lugares inhabitados del país. Les daré buen pasto y en las montañas y alturas de Israel será su tierra de pastoreo. Ahí estarán con buen pastoreo. Y en el pasto se alimentarán de la tierra de Israel. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas y yo mismo haré que yacen frente al Señor. Y lo declararé al Señor. Buscaré a las perdidas. Traeré a las perdidas, curaré a las heridas y le daré fuerza a las débiles. Y a las gordas y a las fuertes destruiré. Y alimentaré y les alimentaré en justicia. Qué gran pasaje. Cuando Jesucristo entró a la escena, continuó esta semáfora. Y lo continuó por todo su ministerio. Tuvo compasión en multitudes porque le seguían. Porque si no hubieran sido como pastores sin ovejas. En Juan 10, Jesús da su enseñanza primaria y se leerá también. Juan capítulo 10, versículos 7 al 16, dice así. Así que Jesús una vez más dijo, verdaderamente os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vendrán ante mí son ladrones y injustos. Pero las ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta. Si saltas por mí, serás salvo. Y entrarás y saldrás y encontrarás tierras de pastoreo. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y yo vengo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. El que es una mano contratada y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve el lobo viniendo y deja las ovejas y se va. Y el lobo se las lleva. Él se va y no las cuida porque está solamente contratado. Pero yo soy el buen pastor. Conozco a las mías y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y daría mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no están en este rebaño, debo traerlas también, y escucharán mi voz, para que haya un solo rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Nosotros somos esas otras ovejas, adorados sea Dios, que este mensaje no haya sido solo para los judíos. Dios también mandó su mensaje a los gentiles, nosotros somos ese rebaño, yo era un solo rebaño y un solo pastor, alabado sea Dios. Porque la Biblia utiliza esta metáfora una y otra vez para describir la relación de Dios y su pueblo. Bueno, puede tener algo que ver con la naturaleza de las ovejas. Las ovejas naturalmente son tímidas. Son propias a vagabundear. Y a veces no tienen ayuda. A veces se juntan por protección y se agitan cuando se separan de las otras ovejas. Tienen que ser lideradas a comida y agua, guiadas del camino. Son vulnerables a ataques de depredadores porque poseen ningunos mecanismos naturales de defensa. Escuchan a la voz de su pastor y pueden distinguir la voz de un impostor. Las abejas implícitamente confían en su pastor. Por contraste, las cabras, si saben, conocen a las cabras, son naturalmente curiosas y muy independientes. Son muy difíciles de contener en un corral o en un área con cerca porque siempre están buscando la manera de escapar. Comen cualquier cosa y constantemente buscando saciar su voraz apetito. Tienen actitudes un poco asquerosas y no respetan las fronteras ni los límites. Buscan refugio del peligro ellas mismas, no con el rebaño. Las cabras confían en sus instintos solamente. Es de preguntarse entonces por qué Jesús se refiere a los creyentes como ovejas y a los no creyentes como cabras. Y es de preguntarse que Satanás tiene también algo como su símbolo, una cabra, una cabra. Nosotros adoramos al Cordero del Señor. En Mateo 25, versículos 31-34, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre viene a su gloria y los ángeles están con él, se sentarán en su trono glorioso. Ante él estarán reunidas todas las naciones y separarán a las personas una de la otra, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a la izquierda, y las cabras a su izquierda. Y el rey le dirá: vengan ustedes que han sido bendecidas por mi Padre y han heredado el reino. Estarán preparadas desde la fundación de la tierra. Y Jesús continúa mencionando el destino de las cabras en el versículo 41 y en el versículo 46 también. Dice así: les dice a todos en su izquierda: aléjense de mí, están malditos al fuego perpetuo preparado para el demonio y sus ángeles. Y se irán al eterno castigo y a los justos a su vida eterna. Ahora, no se queden con la izquierda y la derecha. Jesús no está hablando de persuasiones políticas aquí. En cambio, están tratando en un tema especial de la Biblia, una vez, y lo he mencionado anteriormente, es la importancia de la humildad, recibiendo el Evangelio, el mensaje, y viviéndolo también. La importancia de la humildad. Nosotros debemos venir al Señor en dependencia en Él solamente. La salvación no es por obras. Ningún otro hombre debería jactarse. Toda nuestra justicia es como trapos sucios. Sin Él no podemos hacer nada. Él debe aumentar y yo debo hacer lo contrario, disminuir. Podría seguir, pero ustedes lo entienden. Dios está en búsqueda del humilde, el pobre, el débil, esos que saben que eran solo polvo, esos que entienden sus fragilidades, su falta de poder, sus miedos, sus inseguridades, sus tentaciones, sus debilidades, sus estupideces. El arrogante, el independiente, el rebelde, el yo primero. O como dice, como decía Denise cuando era una niña: lo haré yo misma. Esos individualmente no aplican. ¿Por qué más podría la primera beatitud nombrada en el capítulo 5 de Mateo? Bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 29, y dice así en la pantalla: pues consideren, hermanos, su vocación. No muchos de ustedes fueron sacados sobre los estándares mundanos, ni muchos poderosos, ni muchos de nacimiento noble. Pero Dios escogió al mundo para avergonzar a los sabios, y al débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil y lo despreciado del mundo y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es el fin. No fuimos escogidos por lo que podíamos traer a la mesa, sino porque no teníamos nada que traer. Permítame repetirlo. Fuimos elegidos desde la fundación del mundo, no por lo que pudiéramos aportar, sino porque no teníamos nada que aportar. Así que la próxima vez que alguien le llame una oveja, intentando que eso sea un insulto, dele las gracias por la observación y le puede responder algo como esto. ¿Sí? Puede que sea débil y tonto y una oveja en los ojos del hombre, pero mi pastor es el más sabio, el más poderoso, el más exaltado, más presente Dios del universo. Lo que no soy, Él ciertamente es. Él compensa todos los defectos y confío completamente en Él. ¿Quisieras conocerlo? Responda a algo como eso. Vamos a ver algo más. Alguna de las palabras más alentadoras en la Biblia. Salmo 23. Mi esperanza es que esta semana y la otra su fe se refuerce entendiendo las promesas de provisión y de protección y de paz del Señor. Las promesas personales del Señor de provisión y paz. Iremos en este Salmo frase por frase, versículos del 1 al 3 y de 4 al 6 la siguiente semana. Así que tienes una tarea para leer el Salmo 23 muchas veces. Así que para que se familiaricen con él. Por favor, abran sus Biblias. Si no lo han hecho ya, busquen el Salmo 23. El Señor inicia este salmo con una enfática declaración. El Señor es mi pastor. La primera pregunta es, ¿quién es el Señor? ¿De quién está hablando? Puede ser obvio. Si respondiste Dios, estás correcto. Estás en lo correcto, pero Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿de quién está hablando? En el Antiguo Testamento el Señor es referido comúnmente como Dios Padre. Vemos esto en el Salmo 110, capítulo 1, cuando David escribe, el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga que tus enemigos tu banquillo. Tu Señor, le dice a mi Señor. Este pasaje fue explicado por Jesús, luego por Pedro, y también fue por el escritor de Hebreos, que quiere decir que el Padre ha hablado estas palabras al Hijo. De hecho, otras traducciones de la Biblia usan el término Jehová o Adonai, en lugar de su palabra en el Salmo 110:1. Así que sabemos que David estaba hablando de Dios el Padre, incluso Jesús también dijo que él era el buen pastor, así como lo leímos antes en Juan 10. Las siguientes palabras de David nos recuerdan que el pastor está de manera presente y personal. Primero dice, el Señor es mi pastor. David escribe esto con mucha confianza. Es algo ya hecho. No es si pudiera ser o si sería. No dice, espero que algún día el Señor sea mi pastor, quizás. No, él lo dice completamente convencido de que Dios es el pastor y está convencido de que Dios lo está pastoreando en ese buen momento del tiempo. De hecho, este salmo entero vive en el presente. Vamos a ver un par de verbos y los verán. El Señor es. Él me hace. Él me guía. Él me restaura. Él me guía. Eres conmigo. Me confortas. Me preparas. Me unges. Mi copa rebosa. Todo en presente. Dios está activamente presente contigo, trabajando en y a través de ti en este momento. puedes experimentar la presencia de Dios de una manera especial cuando recibiste el regalo de la salvación o cuando hizo ese milagro especial en tu vida. Pero en este momento no te sientes muy cerca de Él. Ha sido tiempo desde que hemos sentido esa cercanía a Dios. Dios nunca se fue, te lo puedo decir. Él sigue ahí. Él sigue siendo tu pastor el día de hoy, así que créele. Pero Dios no es solo presente, Él es personal también. Vamos, esto desde otra perspectiva. El Señor, mi pastor, es mi pastor. Salmo 23 es el único lugar en la Biblia que se refiere al Señor como mi pastor. David no lo dice que Él es el pastor de su pueblo o el pastor de otros que llaman su nombre. En cambio, dice, lo hace muy personal. La profesión de pastor no era muy bien vista en el día de la cultura de David. Luego de todo, un pastor podían ser sucios, cuidando estúpidas ovejas. David mismo ni siquiera fue visto cuando estaban buscando un rey, porque él era el hombre que estaba en los campos cuidando a las ovejas. Oh, sí. Me olvidé de las más jóvenes, pero él es el pastor. No lo quieres a él. Sí lo quiero, tráiganlo. Pero para el pastor, sus ovejas eran algo precioso, algo preciado. El pastor conoce cada una de sus ovejas por nombre. Juan capítulo 10, capítulo 3, dice, las ovejas escuchan su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las lidera. ¡Wow! ¡Qué pensamiento que el Altísimo Dios, el Santo Gran Padre, conoce mi nombre! Conoce mi nombre y conoce tu nombre también. Rhonda, conoce tu nombre. Johnny, conoce tu nombre. Johnny está de cumpleaños esta semana. Mónica, él conoce tu nombre. Tyler, ahí en la atrás, él conoce tu nombre. Conoce uno y cada uno de nuestros nombres. Él le importa, me cuida. Quiere lo mejor para mí. Me ama. Es mi pastor. Esta declaración de apertura fuerte es seguida por esta palabra que dice, no querré. No vamos a necesitar nada. Vamos a tener todo lo que necesitamos y todo lo que vamos a querer. Bueno, hay dos posibles interpretaciones exactas. La primera y la más obvia es que Dios es nuestro pastor y nos proveerá lo que necesitamos para nuestra vida real. Dios promete que la providencia para nosotros en muchos lugares de la Biblia, Filipenses 4:19 dice, y son ya la conocen, y mi Dios me dará todo lo que necesito acuerdo a sus riquezas y glorias en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 9:8 dice así, en la traducción nueva, y Dios generosamente proveerá todo lo que necesitas, y tendrás todo lo que necesitas, y mucho más para poder compartir con otros. Mucho más para compartir con otros. Así que podemos asegurarnos de que Dios conoce nuestras necesidades y nos cuidará. Esa es su promesa a Él y a mí. Sin embargo, ¿cómo cuadras eso con el hecho de que el resto del mundo está sufriendo tremendos apuros económicos y a veces no llegan a las metas económicas que necesitan? Eso se ve así, incluso aquí en Panamá se ve eso. El apóstol Pablo dijo que él tuvo que aguantar hambre, sed, incluso desnudez. Y ahí es donde la segunda y menos obvia interpretación inicia. Yo no querré. Pudo haber sido mejor entendido como Yo querré nada. Yo querré nada. En otras palabras, la actitud vence las circunstancias. La actitud vence las circunstancias. Pablo lo deja muy claro a los seguidores de Filipenses y escribe lo siguiente en Filipenses 4 del 11 al 12 de la misma traducción y escribe como una preparación para el versículo que leímos antes acerca de Dios dándonos todas las necesidades. Estos dos versículos dicen son antes de esos otros versículos y escribe lo siguiente. No que haya estado en necesidad, pero he aprendido cómo satisfacerme con lo que tengo. Y conozco cómo vivir de casi nada y con todo. Y he aprendido el secreto de vivir en cada situación, que sea con un estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Me encanta cómo le encanta este pasaje. No que yo estuviera en necesidad. Claro que Pablo estaba en necesidad a veces. Claro que estaba. Tenía hambre. Con sediento. Incluso desnudo. Pero su actitud venció sus circunstancias. Eso es lo importante. Literalmente dijo con David, yo nada me faltará. Yo querré nada. Jesús en el Sermón del Monte abordó las necesidades de proveer nuestras necesidades, utilizando a las aves, el aire y las flores. Y dijo tres veces que creer al Señor era preeminente. En Mateo, Jesús dice, por eso es que les dije que no se preocuparan de la vida diaria, si tengan suficiente ropa, comida. ¿No es más la vida más que comida y su cuerpo más que ropa? Y unos versículos después reitera, no os preocupéis de esas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vamos a vestir? Estas cosas dominan los pensamientos de los no creyentes. Pero tu Padre ya conoce tus necesidades. Es ambas sí, no, nada me faltará. No querré nada. Y también no voy a querer nada. ¿Y cómo puede ser que podemos tener una perspectiva correcta cuando estamos sufriendo necesidades? Mira lo que no vamos a querer. El Señor dice lo que no querré. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Deben ser tomadas juntas. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Como el pastor Brian mencionó, ha seguido de este púlpito, Cristo debe ser nuestro tesoro supremo. Nada y nadie más puede satisfacer del mismo modo nuestras almas. En Él, nosotros respiramos, existimos y somos nuestro ser. Amén. Así que en el contexto del primer verso del versículo 23 que dice así. Desde que el Señor es mi pastor, no necesito nada más. Amén. Vamos a mover, ¿no?, al versículo siguiente. Dice así. Me hace reposar en verdes pastos y me lidera aguas tranquilas. Mencioné que las ovejas no son las criaturas más inteligentes de la tierra. Como algunos animales, ellas no saben qué es lo mejor para ellas. Ellas comerán donde están en vez de buscar pastos más verdes y están satisfechas viviendo de agua sucia, aunque haya agua clara, lejos de ahí. No tienen idea. Paran a donde están. Las ovejas necesitan un pastor que les lleve de donde sea gratificante para poder experimentar la experiencia del buen descanso y el refresco. Moverse de lo que inmediatamente nos gratifica. Solamente el pastor sabe dónde están los verdes pastos y las aguas tranquilas yacen. En su libro, el pastor mira el Salmo 23, Philip Keller dice así, las ovejas no yacen fácilmente a menos que las condiciones se den, porque son tímidas tienen miedo y pueden tener miedo, y como son social, animales sociales, no se van a recostar si hay tensiones en las ovejas. Si llegan moscas o parásitos que las molesten, no se van a echar, y finalmente si están ansiosas de comida o de hambre, no van a descansar. El descanso viene porque el pastor ha lidiado con miedo, fricción, moscas y hambre. Nuestro buen pastor desea que experimentemos tiempos para refrescarnos y de descanso, pero solamente podemos si permitimos que Él maneje nuestro miedo, nuestras ficciones, las moscas que vienen ocasionalmente y el hambre, nuestras necesidades diarias. Intentar trabajar nuestro modo va a llevarnos a tierras secas y aguas sucias, resultando en tiempo perdido, energía, oportunidades perdidas, adicciones, pecados y malos comportamientos. Así que vamos a dejar esas cosas negativas y buscar pastos verdes. Este tiempo de descanso son esenciales ingredientes en la vida de todos los que siguen la voz del pastor. Pueden venir en la forma de una vacación, como Manuel Noelia. Puede venir en una conversación con un amigo acerca de una taza de café. Caminar solo en el Parque del Río, aquí, este hermoso parque que tenemos. Una cena linda con su esposa un domingo en una hamaca, me encanta eso. Pero no desestimes tomarte el tiempo para saborear las bendiciones del pastor, para deleitarse de sus bendiciones y contemplar cuán grande es Dios. El trabajo de Dios es una providencia infinita de pastos verdes. Es nutriente para el alma, proveyendo todos los nutrientes necesarios para recuperar del desgaste y las presiones de la vida. No pasemos rápidamente de estos pastos, pero reposemos en ellos. Reposemos en ellos, descansemos en ellos, encontremos descanso. Y las aguas tranquilas son encontradas por aquellos que siguen al pastor, sin preguntas ni dudas. Él nos guía en circunstancias externas, ven consejo y el Espíritu Santo para afectar cambio en nuestras acciones y actitudes y nuestras afecciones. Cuando humildemente respondemos a la dirección de Dios, experimentamos las aguas revitalizantes de su paz y su alegría. Cuando seguimos, su liderazgo nos lleva a la paz y alegría. Esas son las mismas aguas que se describen en Revelación, en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero en medio del trono será el pastor y él les llevará a fuentes de agua viva. El desenlace natural del pasar tiempo en los pastos de Dios, la palabra junto a las aguas mansas, es la voluntad de Dios. Y, como dice David, mi alma está restaurada. Y en vez de ser eficiente, a pesar de no tener eficiencia en su cerebro, las ovejas tampoco tienen buena coordinación de cuerpo. Una vez se giran de espalda, no pueden pararse solas. Solo se queda allí con los pies en el aire, como una tortuga. Si el pastor no sabe el problema de la oveja, ella se va a convertir en la cena para un lobo hambriento, o se dejará a medida que ellos se mueven, y morirá. Esta triste condición se dice ser llevado, dejado hacia afuera, exiliado. En inglés moderno, he caído y no me puedo parar. A lo mucho de ustedes van a tener que explicarle eso a los más jóvenes. La versión del Ray James, la versión fue publicada en 1611 exiliados fue utilizado en tres versículos utilizados en el Salmo de David. Salmo 42 al 5, Salmo 42 al 11 y Salmo 43 y 5, que dicen lo siguiente. Dice lo siguiente: ¿por qué has sido llevado, oh mi alma, y por qué tienes ese problema en mí? Ten esperanza en Dios, porque yo adoraré mi salvación y a mi Dios. La palabra e imagen del alma de David es que está boca arriba con los pies levantados en necesidad de una restauración de su alma. Él necesita que el Señor haga lo que un pastor diga, y eso es levantarlo y ponerlo en pie de nuevo. De acuerdo a estos tres versículos, ¿cuál es el remedio para un alma exiliada? El remedio para un alma que ha sido exiliada y en problemas es poner su esperanza en Dios e iniciar nuevamente a adorarle. La esperanza en Dios y nuevamente adorarle. Aunque no lo sientas, hay que iniciar. Iniciar adorando al Señor. Adóralo por sus maravillosos atributos. Adóralo por lo que ha hecho por ti en el pasado. Adóralo por cómo Él está obrando en tu vida y de las personas a su alrededor. Adóralo por su creación, por todo lo que ha hecho para que tú disfrutes. Empieza a adorarle, a alabarle, y tu alma será restaurada. Esperanza y adoración lleva un poder que cambia y levanta a las ovejas. Sin embargo, las ovejas no solamente pueden rodar, también son propensas a extraviarse. ¿Alguien puede relacionarse con esto? ¿Alguna vez te has apartado de tu rebaño? Las ovejas, sí, un poco, quizás, ¿sí? Las ovejas pueden hacerse daño yendo en la dirección mala y no tienen sentido la dirección para regresar. No tienen sentido dirección. Isaías 53, 6 habla de esta propensidad en todos nosotros. Y ya lo conoces. Nosotros somos como ovejas que se han separado. Nos hemos alejado y cada quien está en su lado. Y el Señor ha puesto en él la iniquidad de todos nosotros. Nosotros necesitamos un pastor que siempre esté cuidando de nosotros. Como dice Lucas en el capítulo 15, nuestro pastor está dispuesto a liderar las 99, pero ir atrás de la última hasta que sea encontrada y traída de vuelta al rebaño. Va a hacer lo que sea para poder encontrarlo. La frase, él restaura mi alma en hebreo, hecho en dos palabras. La primera es shuv, que quiere decir traer de vuelta, rescatar, retornar, encontrar el hogar. Y la segunda palabra es nefesh, que se refiere a la parte interna de una persona, su ser emocional, espiritual y mental, la esencia de quienes son. Nefesh. El concepto aquí, como estamos siempre perdidos y pidiendo ayuda, y el Señor nos encuentra, nos rescata, nos restaura a quien realmente somos en Cristo. El verbo shuv está en la conjugación imperfecta, así que no es algo que pasó una vez, sino que pasa de manera continua. Gracias al Señor, ¿verdad? Sí, porque continuamente nos preguntamos y perdemos una y otra vez. Puedes decir, viendo que Él restaura mi alma, puedes verlo como un Él continuamente restaura mi alma una y otra vez. Hay un sentido de descanso y de refresco en el alma que va con las líneas del Salmo que habla de pastos verdes y aguas tranquilas. Descanso y refresco. No estás tan feliz que el Señor, tu pastor, no solo espera a que entiendas que estás en problemas y que regreses como el hijo pródigo. En cambio, Él activamente te busca e intenta recuperarte en la dirección correcta. como si fuera un GPS del cielo. Esencial ingrediente de esto es arrepentirse, donde estamos de acuerdo de que cometimos un error, de que nos arrepentimos y permitimos que el Señor nos restaure, nos sane y cure nuestra alma. ¿Estás en un tiempo de alejamiento? ¿Necesitas una restauración del alma? Puede ser esta mañana. ¿Te ves lejos? Nadie alrededor tuyo, nadie sabe lo que estás pasando, pero tú sabes. Sabes que estás lejos del Señor. Si estás en un tiempo de lejanez, llora al Señor. Él siempre escucha las peticiones de su pueblo. Él quiere rescatarte, desenredarte de lo que te esté atando, llevarte en sus hombros y darte descanso. Él quiere hacer eso, así que déjalo. Y la última frase del Salmo 23 que veremos hoy fue llevada en la segunda parte del versículo 3. Me lleva en los caminos de justicia por gloria a su nombre. Me lleva a los pasos de la justicia por su nombre. La justicia siempre sigue la restauración. Es interesante. ¿Lo han visto? La justicia siempre sigue la restauración. Y no es de otro modo. No es al contrario. Estas obras de justicia no dan la restauración de nuestras almas. En cambio, son una respuesta directa al pastor del trabajo. El trabajo de restauración. Amén. Y una vez más, vemos aquí que el pastor guía a las ovejas. No solo las deja que solas resuelvan su problema. Si así fuera, ellas se perderían nuevamente y seguirían incluso otras ovejas hasta territorios peligrosos o tontos, siguiendo quizás otra oveja. Me encanta esta historia. Había un granjero, una vez dijo que si tiras una cuerda, las primeras ovejas naturalmente van a saltar a medida que saltan. Si pones una cuerda, pero las siguientes continuarán saltando en una cuerda imaginaria, incluso aunque la hayas quitado. Sin la mente van a ver las de enfrente y asumen, bueno, creo que tengo que hacerlo. Y continuarán saltando. Se pueden reír de ese comportamiento, pero ¿somos nosotros diferentes? ¿Somos diferentes? Podemos actuar de maneras innecesarias o tontas simplemente porque vemos otros cristianos haciéndolo. Por ejemplo, si has levantado tu mano en la oración, intentando entrar en cierta iglesia, ¿lo has hecho alguna vez? ¿O has usado lenguaje específico a tu oración porque escuchaste a alguien más orando de ese modo? Quizás yo debería decir eso. Quizás Dios va a escucharme un poco más si yo digo esto. ¿Has participado en un viaje de la misión porque todos tus amigos van? Si podemos hacer esto también, tengan cuidado que los pasajes de la justicia que estás siguiendo sean dirigidos por el pastor del rebaño, no por una oveja. Escucha al pastor. La palabra en hebreo para caminos quiere decir como un camino usado por ruedas y vagón. Esto es algo ancho que incluye diferentes estilos de vida. Parece más bien un pasaje estrecho, específico, que lleva a la vida. Y aunque esto ciertamente es cierto, aplica a la salvación, también es cierto que, hablando de la vida cristiana luego de la salvación, Dios nos lidera en pasajes de justicia, de santidad, de obediencia a su palabra, para alejarnos de los caminos destructivos del pasado. Nosotros, si no fuera por su liderazgo, nos encontraríamos cayendo y cayendo acerca de alguien que sigue la dirección equivocada. Revelaciones 22, 14 dice: bendecidos aquellos que siguen sus mandamientos. que tengan su derecho al árbol de la vida y podrán entrar a las puertas de la ciudad. Bendecidos son ellos. ¿Y por qué el pastor nos lleva al pasaje de la justicia? La última parte, por gloria de su nombre. Mucho se puede decir aquí, pero el pastor Brian ha cubierto esto en muchas ocasiones. Una frase que hemos encontrado en la escritura, por su nombre. Suficiente decir, Dios no hace estas cosas porque nosotros de cierto modo lo merecemos. Sí, Él ama sus ovejas y quiere lo mejor para ellas, pero hay algo más importante aquí en juego. Dios hace estas cosas para demostrar la autoridad de su palabra, la importancia de sus promesas, la perfección de sus atributos y la gloria de su majestad. Él hace estas cosas para enseñar su autoridad, la verdad de sus promesas, la perfección de sus atributos y la gloria de su majestad. Y cada vez nosotros seguimos en obediencia, humildemente seguimos a nuestro pastor. Cada vez que lo hacemos, traemos gloria a su nombre. El mundo, sin nada más, lo nota y dice, ellos viven con lo que creen. Y eso no nos levanta a nosotros, lo levanta a Él. Eso es lo que queremos hacer. Cuando yo seguí a mi pastor, sigo al mundo que Él es digno y su nombre es exaltado. A través de todo otro nombre. Amén. Estamos a la mitad del Salmo 23. Espero que vengan la siguiente semana, porque hay mucho más que ver en este Salmo más relevante. Hablaremos de la presencia de Dios en los momentos más oscuros de la vida, su disciplina e instrucción, cuando nos sentimos rechazados, su poder sanador, sus bendiciones, su verdad y su misericordia, y alabar su gloria para que podamos experimentar ahora y mucho más. ¿Suena como algo bueno? Ya quiero hacerlo. Vamos a orar para el Señor. Santo Padre, te agradezco por este salmo maravilloso. Te agradezco porque David lo escribió y tú lo inspiraste. Tú diste esas palabras al rey David y le permitiste que compartiera con toda la historia humana lo que tu corazón es para tus ovejas. Cómo las cuidas, cómo nos provees, cómo nos proteges, cómo nos das paz, cómo tu presencia está siempre con nosotros. Santo Padre, oro que estas palabras resuenen en nuestras almas esta semana. Que si hay alguien aquí que necesita la restauración de su alma, Señor, que inicies ese trabajo en ellos a medida que contemplamos cuán grande eres, cuán maravilloso pastor misericordioso eres, Señor, y que regresen rápidamente al rebaño. Santo Padre, te agradecemos poder hablar con nosotros con tu palabra para cada persona aquí que lleven este lugar con algo que nos has dado a nosotros, que les va a facilitar, que les dé descanso y paz durante la semana. Y oramos estas cosas en tu nombre inalcanzable, el nombre que está por encima de todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.